Cuídate Runner con Natalia Freire.
En la batalla contra las alergias ambientales, la nutrición y el ejercicio son dos poderosas armas que pueden marcar la diferencia en la calidad de vida de quienes las padecen. Estas alergias, que afectan a un número creciente de personas en todo el mundo, pueden causar una amplia gama de síntomas, desde picazón en los ojos hasta dificultades respiratorias graves. Según Roberto Sánchez, dietista nutricionista en Besford, en una entrevista para Marca, la alimentación y el ejercicio pueden desempeñar un papel fundamental en el manejo de las alergias ambientales. Una alimentación equilibrada y rica en nutrientes es esencial para fortalecer el sistema inmunológico y reducir la inflamación, dos factores claves en el manejo de las alergias ambientales. También es imprescindible una hidratación adecuada para mantener las membranas mucosas sanas y reducir la congestión nasal y la irritación en los ojos. Y, por supuesto, el ejercicio regular, porque no solo fortalece el cuerpo y la mente, sino que también puede ayudar a aliviar los síntomas de las alergias ambientales. Reduce el estrés, mejora la función pulmonar y fortalece el sistema inmunológico. Adoptar una correcta alimentación y mantenerse físicamente activo son estrategias fundamentales en el manejo de las alergias ambientales, pero recuerda consultar siempre con un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en tu dieta o régimen de ejercicio, especialmente si tienes alergias graves o condiciones médicas preexistentes. Por eso nosotros, cada viernes, te decimos ¡cuídate, runner! Bienvenidas, bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico, elultimorunner@gmail.com. También tenemos una cuenta de Twitter, o llamadlo X, llamadle como queráis, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Iñaki Serrano, aunque veo también por ahí al otro lado del cristal a Raquel Valero, y a la producción hoy tengo la suerte de tener a Santi Rodríguez, que ya está haciendo que todo vaya perfecto. Además, hoy vamos a tener invitados muy especiales, así que vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Esta sintonía, que se llama Espíritu Olímpico y está compuesta por John Williams, es la sintonía que nos viene acompañando desde hace algunas temporadas a la sección de Juan Carlos Higuero, pero tengo que decir que es que según van pasando los días me voy poniendo más nerviosa con este Espíritu Olímpico, porque claro, veo que se acerca cada vez más París. Hoy en el Comité Olímpico Español ha habido ese homenaje a los medallistas, a todos los olímpicos que estuvieron en Barcelona 92, y claro, ahora tengo que hablar con Juan Carlos Higuero, que también ha sido olímpico, y yo de verdad cada día estoy más emocionada y más nerviosa. Juan Carlos Higuero, muy buenas.
Hola, muy buenas, Natalia.
No me digas que tú, bueno, cuando elegiste esta canción me imagino que tiene que ver con ese espíritu olímpico que se invade a todos los que habéis sido olímpicos, a todos los que habéis tenido la experiencia de representar a vuestro país en un mundial, en un europeo o en este caso en unos Juegos Olímpicos. Yo no sé si el estar en unos Juegos Olímpicos para ti como experiencia ha sido la más grande de todas, más allá del campeonato, Europa, etcétera. No sé cómo si me lo puedes contestar y perdona este atraco, ¿eh?
No, qué va, Natalia, para nada, sin duda. Yo fui a los Juegos Olímpicos allá por el año 2000, Sydney, y la verdad que una vez que pisé la Villa Olímpica, ver a cientos de países juntos al mismo tiempo en una especie de urbanización, es algo que un deportista no puede aspirar a más como tal. Luego sí que es cierto que están los éxitos, las medallas olímpicas, los diplomas olímpicos, ser campeón del mundo, campeón de Europa, todo eso yo no digo que no valga para nada, pero realmente no cambia tu vida. Lo que cambia realmente tu vida en el deporte es ser olímpico, es desde mi perspectiva. Luego repito, más allá de que haya triunfos o no haya triunfos.
Claro, así se entiende que esa experiencia de la que tú nos hablas, que ha tenido más recorrido, aparte del año 2000, está claro que te marca, ¿no? La forma luego de comportarte como persona, como deportista, y es por eso por lo que quizás algunos deportistas, como es el caso de Morata o de Sergio Ramos, que lo hemos visto en meses, en semanas atrás, que sí que, pues eso, que se ofrecían, ¿no? Tenían ese deseo, las ganas de poder representar a España en los Juegos Olímpicos, porque no es lo mismo competir en otro tipo de campeonatos internacionales que en los Juegos Olímpicos, por eso que estás diciendo, porque los futbolistas pueden cruzarse con las gimnastas con los tenistas con los de halterofilia. Es una pasada porque tienes todo el universo deportivo reunido bajo la misma bandera, defendiendo a tu país, en este caso a España, pero también puedes también ver cómo se comportan los otros deportistas en los otros países. A mí me parece una experiencia que, yo qué sé, para un deportista debe ser muy muy parecido a ir a una universidad, ¿no? Cuando salen los adolescentes del instituto y llegan a la universidad.
Sí, yo creo que así es, Natalia. En resumen, para un deportista ir a unos Juegos Olímpicos representa el logro de un sueño, la oportunidad de competir en el escenario deportivo más grande del mundo y la posibilidad de crear recuerdos que van a durar toda tu vida, además de representar a tu país, competir contra los mejores. Es algo fantástico y, repito, más allá de ganar o no ganar, sino formar parte del movimiento olímpico es una pasada.
Bueno, luego los premios, como tú bien dices, las medallas, los diplomas o simplemente el hecho de haber podido participar vienen después. No nos importan tanto como esa experiencia de la que estamos hablando. Pero claro, también mola mucho lo de los premios y precisamente esta semana hemos estado en los premios Total Energies Premios Corredor, que entrega la revista Corredor. Fue una gala muy, muy emocionante y divertida con Rocío Martínez y con Alberto Hernández como presentadores en el Teatro Luchana. Allí estaban reunidos. Bueno, había desde Arturo Casado, que se llevó el premio Leyenda, que creo que ese premio también te lo has llevado tú en algún momento, de la revista Corredor, que decía, me hacéis mayor dándome este premio, decía Arturo Casado. Y luego, pues, otros muchos nombres, ¿no? Muy, muy, muy importantes, pero yo sobre todo me quedaría con los nombres de Adrián Ben en categoría masculina como mejor corredor, y Esther Guerrero y Marta Pérez, que compartieron premio, porque la verdad es que el año 2023 de estas dos atletas fue impresionante y entiendo que no se pusieran de acuerdo el jurado de la revista Corredor, porque no sabes a quién dárselo de las dos, a Esther Guerrero y Marta Pérez, que encima son tan amigas, se las ve con esa camaradería, esa complicidad. Es que yo creo que no sé si quién se alegra más de ganar, una u otra. Yo creo que se alegran por igual cuando gana una u otra.
Sí, ya lo creo. Se llevan fenomenal, más allá que rivales en la pista, pero fuera de ella, amigas. Eso es muy importante. Están marcando duelos apasionantes, esa rivalidad que tienen entre ellas dos. Están prácticamente igualadas a carreras, Pero más allá de la rivalidad, existe una camaradería, como bien dices, Natalia, eso es importante. Y vaya, mis máximos respetos a la revista Corredor, porque realmente están haciendo las cosas muy bien, día a día, 365 días del año, 24 horas dando información. Y lo cierto es que son unos premios que representan pues el atletismo. Y esta revista del sector creo que hace bien en premiar a los atletas que tan merecido lo tienen.
Marta Serrano fue la premiada en Atleta Revelación y Mario García Romo en Gesta del Año. La verdad es que los dos nos sorprendieron en el año pasado, en el pasado año 2023, con todo lo que consiguieron, y creo que son justísimos los galardones, los premios. Y encima, lo que te digo, se reunió mucha gente allí a la que queremos y respetamos mucho, y bueno, pues podemos ver a Fermín Cacho, que está como un pincel, la verdad que da gusto verlo. Y lo cierto es que fue una mañana estupenda, porque se entregaron por la mañana, molan las galas matinales, así no hay que ir tan, no hay que arreglarse mucho el pelo, se puede ir con la coleta tranquilamente, y la verdad es que lo pasamos muy bien. Pero tenemos otra gala mañana, también tenemos una gala, sí. Esta la organiza la Federación de Atletismo.
Así es, la gala de atletismo español se celebra mañana, 28 de abril. La verdad que, bueno, mucha expectación, ya hay algunos premios que se han dado a conocer, nos faltan saber solo los absolutos. Mira, ahora mismo, Natalia, la Real Federación Española de Atletismo ha sacado un comunicado con los seis finalistas absolutos, tres en hombres y tres en mujeres.
Mira, es dos minutos, estaban esperando a que conectáramos contigo para poder sacarlo. Venga, dale ahí, cuéntame.
Sí, es lo que nos faltaba. Bueno, los candidatos: Adrián Ben, corredor de 800 metros lisos; Alex García Carrillo, es un atleta de trail running; Álvaro Martín, el campeón del mundo de los 20 kilos de marcha; en mujeres, Yael Bestué, Marta García y Marta Pérez. Esos son los seis contendientes, los tres en hombres, tres en mujeres, y hasta mañana no se va a desvelar el nombre del ganador. Recordar que en la pasada edición, los mejores atletas del 2022, recayó en hombres para Mariano García y en mujeres Raquel González. Vamos a ver quién son los dos afortunados de el 2023, gala que se celebra en 2024.
Aquí hay coincidencia, fíjate, tenemos coincidencia con los premios Corredor, porque están Adrián Ben y Marta Pérez. Yo sinceramente, se lo daría a Álvaro y a María.
Está claro.
Yo creo que se lo daría a ellos, porque lo que hicieron en el Mundial fue algo impresionante y único. Yo creo que no se va a repetir.
Sí, yo creo que es muy complicado igualar esa gesta. Campeones del mundo, ambos, en 20 kilómetros de marcha, Budapest en el mes de agosto, tanto en 20 kilómetros como en 35. Es una auténtica locura lo de la marcha en España y lo de Álvaro y María Pérez. Yo creo que no habrá sorpresas, pero lo bueno que el atletismo español, Natalia, tiene de dónde escoger.
Y, por cierto, y hablando de marcha, porque vimos el campeonato del mundo por equipos el pasado domingo, donde el único país en meter a dos parejas en los Juegos Olímpicos ha sido España. Las tres parejas que competían en este campeonato dentro del top 10, bronce para Álvaro y para Laura García Caro, es algo impresionante lo que se está haciendo en la marcha. Por favor, que no se pierda. Y fíjate, si yo tenía yo mis dudas y era un poco escéptica, en el sentido de que no sabía si me iba a gustar esa combinación de pareja de relevo mixto en la marcha, con esos 10 kilómetros, luego 10 kilómetros descansando mientras corre la marchadora y luego volver a correr el marchador, y todo esto me parecía un poco engorroso y lío. Y lo cierto es que, más allá de que yo creo que a través de las retransmisiones de televisión, de la realización, se le puede sacar mucho más jugo a esto, y que posiblemente esa sea una de las razones por las que se ha eliminado la distancia larga y se ha impuesto este relevo mixto, bien es cierto que sí que me parecía atractivo, precisamente por el hecho de ver a un hombre y a una mujer compitiendo a la par, que creo que eso también es una manera de poco a poco ir transformando el deporte y hacerlo más igualitario en las pruebas en las que se pueda hacer, evidentemente, como en este caso en el relevo mixto de la marcha. Me imagino que disfrutaste mucho, porque además en el resto de categorías, en los 20 kilómetros, tanto en sub-20 como en absoluto, es que se puede decir que nos volvimos con un botín.
Sí, fue un auténtico botín, Natalia. De hecho, la marcha española fue la mejor del mundo por equipos en el Campeonato del Mundo De Antalya,
Antalya
en sí. Turquía, el pasado 20...
Como mi nombre, pero cambiar la A y la N, las cambiar de sitio.
Eso es.
Por eso no se me olvida
y
la
en
ciudad.
En vez de Y y latina, eso es. Natalia, dos plazas olímpicas, relevo mixto, se consiguieron 8 medallas, 4 por equipos, 4 individuales, segundos en el medallero y primero en finalistas. Recordar, Álvaro Martín, Laura García Caro fueron terceros en el relevo mixto, Miguel Ángel López María Pérez séptimos en ese mismo relevo mixto, y aún así metimos un tercer relevo, Alberto Amezcua y Cristina Montesinos, que fueron décimos. Una locura lo de España en la marcha. Dos equipos es lo más importante, ese es el titular, que van a estar en los Juegos Olímpicos en el relevo mixto. Y luego veo mucho futuro en la sub-20, fueron primeras en el 10K marcha, primeras, sub-20, que nunca antes jamás se había visto esto. Con lo cual, la cantera española es infinita.
Bueno, no, ya se vio en el Campeonato de España con Cristina Montesinos y con Pol Malcaraz, que fueron los que se alzaron con el Campeonato de España, que teniendo los referentes que tienen, y lo cierto es que yo creo que en marcha somos una potencia y que, por favor, que no nos la quiten, que además a España le va la marcha de toda la vida, está claro.
Sí, sí.
Bueno, podemos seguir repasando, si quieres, lo que tenemos este fin de semana. No sé si quieres que echemos un vistazo a las competiciones internacionales.
Mira, pues va la Diamond League en Shanghái, China. Es la segunda estación de las 15 que tiene esta competición. Está inscrita Fátima Diame. De hecho, ya está en tierras chinas. Va a competir el salto de longitud en busca de la mínima olímpica. Piden 6,86, la RFA 6,70, ya ha hecho la de la RFA, pero Fátima Diame se va a asegurar, bueno, va a intentar asegurarse, mejor dicho, hacer un salto de gigantes. He visto las inscritas y yo creo que puede optar al triunfo, ¿eh? Es la mejor marquista de las participantes de este año y tiene una buena oportunidad, Fátima Diame, ya, de ganar y también de hacer la mínima y quitarse la mínima.
Fenomenal, pues estaremos muy atentos y ojalá que lo consiga nuestra Fátima Diame. Tenemos además también un regreso muy esperado, ¿no?
Regreso esperadísimo de Orlando Ortega, pero esto será el 11 de mayo en el meeting de Ibiza, Tony Bonet, en esas pistas de Cannes-Mises. La organización ya ha confirmado algunos atletas de interés y entre ellos Orlando Ortega. Vuelve 2 años y 1 día después de su última carrera de 110 metros vallas. El objetivo de Ortega es ir reencontrando la forma, la mínima para los Juegos Olímpicos 13:27, la mínima World Athletics, la mínima RFEA es 13:41, pero claro, hay que tener los puntos. Lo importante es que Orlando Ortega vuelve a escena, vamos a ver qué tal recupera. También, Natalia, recordar que en junio fue intervenido de una rotura del tendón semitendinoso del esquiotibial. A ver cómo ha recuperado. Eso fue en junio del 2023. Orlando Ortega de nuevo en competición. Y en ese mismo meeting han confirmado la presencia de Fátima Diame.
Sí,
lo hará en salto de longitud. Ya iremos desgranando ese meeting fantástico de Ibiza.
La semana que viene ya con todos los que estén confirmados vamos viendo, porque la verdad es que tiene muy buena pinta y a mí me encanta además que Ibiza siga apostando por el atletismo, organizando todo tipo de carreras, tanto populares como profesionales, y este meeting también le da un poco más de empaque, ¿no?, a la isla, y además todos los atletas que van allí a correr y a competir vuelven encantados, así que es estupendo. ¿Quieres que repasemos la agenda de fin de semana? Ya te dejo descansar.
Sí, mañana sábado 27 de abril, 24 horas Ciudad Real, el meeting internacional Santa Cruz de Tenerife. Nos vamos al domingo 28 de abril, sigue las 24 horas Ciudad Real, el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, 10K, media maratón y maratón en la capital de España. Habrá también un trail running en Regumel de la Sierra, el Muyalba Trail Extreme. Marcha, el 5º Gran Premio de Marcha Ciudadela de Pamplona. Esas son las citas más destacadas del fin de semana, Natalia.
Pues estupendo, pues estaremos muy atentos a todo lo que nos cuentas. Que muchísimas gracias, Juan Carlos. Hablamos la semana que viene.
Un abrazo, Natalia. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Tu mente te conoce tanto que buscará tus debilidades para vencerte.
keep on running, keep on hiding. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Keep on running, running from my arms. One fine day I'm gonna be the
bueno,
one.
Pues, de olímpico que es Juan Carlos Higuero a paralímpico que es mi querido y adorado Lorenzo Albadalejo. Hola Lorenzo, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal Natalia?
Oye, pues muy bien, la verdad, encantada de hablar contigo porque es una gozada siempre hablar contigo los últimos viernes de mes, que ya sabes que son los viernes solidarios aquí en Cuídate Runner. Y además hoy vamos a tener a unos invitados que yo creo que conoces muy bien y que te van a gustar mucho. El primero de ellos, creo que es el único que no conoces todavía en persona, pero me da a mí que le vas a conocer cuando llegue el momento y vais a hacer muy buenas migas, porque ya las hicisteis en su día por teléfono. Juanmi Esteban, ¿cómo estás?
Muy buena, Natalia y Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, qué bien verte otra vez, que te hemos estado hablando de la entrega de premios de los Premios Corredor, donde coincidimos el otro día. Que fue una gala estupenda, ¿verdad? Muy divertida la presentación de mis compañeros Alberto Hernández y Rocío Martínez y todos los premiados justísimos.
Sí, la verdad es que fue muy chula y, bueno, yo de todas las galas que hemos estado, que yo creo que hemos estado prácticamente en todas, yo creo que fue de las más dinámicas, de las que Alex se curró más el guión de todos y la verdad es que hubo unos premios muy 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 chulos y fue una mañana divertida.
Bueno, Alex, te refieres a Alex Calabuch, el director de la revista Corredor, que se lo toma siempre todo muy en serio, todo lo que tiene que ver con esto del correr, igual que vosotros dos. Lorenzo, hoy vamos a tener, nos ha traído Juanmi, nos ha hecho la producción, ¿eh? nos ha traído dos invitados impresionantes. Pero
Ibai a dos invitados, sí. La verdad es que uno de ellos especialmente, tengo muchísimas ganas de hablar con él, luego comentaré, pero me ha hecho muchísima ilusión cuando he visto a los invitados.
Bueno, en cualquier caso, Juanmi, cuéntanos por qué estás en esta sección Atletismo al Rescate, porque sé que el atletismo acudió en tu rescate en un momento dado de tu vida y tú eso lo has convertido también en un modo de vida y ahora eres tú el que vas rescatando gente por ahí.
Sí, bueno, pues ofrecí, monté el club aquí en Las Tablas, el de Corre Libre, de correr y de caminar y correr. Y bueno, pues a la gente que tiene cualquier tipo de enfermedad, patología o simplemente que no tienen dinero y no lo pueden pagar, pero quieren y tienen ganas de hacer cosas, tienen el club gratuito, lunes, miércoles y sábados, porque aumenta un día. Y bueno, pues somos un grupo ya como de unas 70 personas, súper majos. Vamos a carreras populares, vamos a retos, bueno, vamos haciendo un poco de todo. Y bueno, la ilusión de poder compartir con gente que cuando les ves la cara, simplemente con la mirada te vale más que el dinero que te pueda pagar cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco el objetivo de ahora en el cual actualmente ahora me incluyo, Natalia, porque ahora no puedo hacer nada. Ahora estoy todavía con la fase de la pierna, que ahora hablaremos, y bueno, pues poniéndome un poco más cerca todavía del lado de la gente cuando tiene que depender de alguien o cuando tiene una discapacidad y se le hace todo cuesta arriba.
Bueno, es cierto lo de la pierna, yo te vi con muletas el otro día. De hecho, llevo viéndote con muletas unos cuantos meses. No sé si quieres explicarnos así de primeras cuál es la razón y luego ya continuamos con nuestros invitados.
Pues mira, en mayo de hace 2 años, va a ser ahora, gané el medio Ironman de allí de Tarragona. Haré a descansar una semana, cosa que no hago nunca. Me empezó a doler una rodilla, me hacen una resonancia, menisco, tal, no sé qué, me operan. Me pongo a entrenar y al mes, menisco de la otra. Digo, no lo puedo creer. Me operan y me dicen que en esa rodilla mi cartílago está muy dañado. Entonces, bueno, acudo a los servicios de Olimpia, del Grupo Quirón, y me pongo en manos de Eulogio Martín Buenavista, que creo que le conoces.
Sí, le conozco muy bien,
Natalia.
Sí, cierto.
Y
es.
Bueno, pues me hacen un autoinjerto, ¿no? Para intentar en un primer momento no ir a más, me hacen un autoinjerto del hueso y cartílago de mi propia rodilla para tapar la rotura de lo que tenía una lesión grande en el cartílago. Me operan, estoy más o menos un año que incluso puedo volver a competir, pero correr no llegaba a ello y de repente ya se fue todo al traste, empezó a doler mucho. Y lo que me proponen es, como yo tengo las piernas varas, para que la gente sepa lo que es que las tengo pues como acurvadas hacia afuera, y entonces el apoyo es por la parte interna de la pierna, ese cartílago está mal, entonces me ofrecen ponerte la tibia recta, ¿vale?, y hacerme un trasplante de un donante de un cartílago de mi cóndilo femoral. Pero bueno, me operan y bueno, pues por desgracia se me mete, me entra, me aparece, no sé de qué manera, una bacteria en la rodilla, bastante mala, que bueno, necesito de 5 intervenciones porque no para de estar infectada, de estar mal. Entonces, en un momento de desesperación máxima, porque yo me veía que digo, me quedo sin pierna, o sea, me veía fatal la cantidad de horas y la cantidad de meses que he tenido que estar espaciadamente cada vez que me operaban e ingresaba, ha sido una locura, y más en esta última operación que ya llevaba muchas seguidas. Pero bueno, tuve la suerte de que, pues junto a Kiko, que es un poco siempre la persona que ha estado ahí de referente conmigo y a la cual yo siempre le he confiado todo y de la que me he fiado, porque me parece una persona bastante sensata para eso, pues apareció un ángel de la guarda que, bueno, yo creo que consiguió el milagro de salvar mi pierna, ¿no?, de momento, y de que no haya ido a peor, a pesar de que estaba todo pues necrótico, muy infectado, muy roto, muy comido por todo ese bicho, y es el doctor Manuel Leyes. Entonces
es un ángel de la guarda para ti, evidentemente, y para muchos otros deportistas, porque al doctor le precede su fama. Es uno de los mejores traumatólogos y cirujanos ortopédicos, lleva 30 años de experiencia en el ámbito profesional y sobre todo dedicado a la actividad deportiva. Es uno de los mejores en el diagnóstico y el tratamiento de la patología de la rodilla, en cualquier lesión deportiva, evidentemente. No sé cuántas lesiones de ligamento cruzado habrá arreglado, y de verdad que es una barbaridad que te hayas podido poner en manos de este profesional, que creo que, no sé si le tenemos ya al otro lado del teléfono. Doctor Manuel Leyes, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días, y bueno, porque aquí hay gente que todavía no ha comido, evidentemente, pero bueno,
sí, yo uno de ellos.
Por eso, pues si no ha comido usted, entonces es todavía buenos días, aunque son las 3:29 de la tarde. Sé que tiene que coger un tren, así que vamos a ser breves con esta entrevista, pero claro, cuando nos dijo Juanmi que podíamos hablar con usted, yo no pude resistirme, claro, a este ofrecimiento, porque es toda una eminencia dentro de lo que es la traumatología deportiva. No hay más que ir a la Clínica La Luz, donde también yo he podido visitar al doctor Martín Buenadicha y ver ahí todas las camisetas.
Sí.
Un traumatólogo excelente, además, qué buen trato a los deportistas. Yo siempre le recomiendo a todos nuestros oyentes y a toda, bueno, siempre, evidentemente, que vayan a los médicos, pero sobre todo que busquen un traumatólogo que sea especialista en deportistas, porque en deporte, ¿no? Porque es lo que hacemos, y normalmente cuando nos rompemos es porque nos hemos roto haciendo deporte, doctor.
Sí, pues muchas gracias por tus palabras y por recomendarnos.
No, sin duda, porque recuerdo que hace 6 o 7 años, cuando empezamos con este programa, tuve la suerte de entrevistar al doctor Juanjo López, que es el traumatólogo de Carlos Alcaraz. Seguramente que usted también le conoce, pasa consulta allí en Murcia, y al final uno va haciendo hasta amistad, ¿no?, con la gente que entrevistas. Y recuerdo que en aquella entrevista nos dijo que los médicos tendrían que empezar a dejar de decir "deja de hacer deporte". O sea, cuando va un paciente a la consulta porque tiene una lesión, no hay que decirle "deja de hacer deporte", hay que decirle "vamos a intentar que vuelvas a hacer deporte de todas las maneras". ¿No es así, doctor?
Sí, bueno, la actividad física es fundamental para mantener el tono muscular y para mantener los pacientes activos. Entonces, hay que adecuar el deporte a cada paciente, pero casi nunca recomendamos al paciente que deje de hacer deporte.
Es lo lógico, porque además normalmente cuando vamos a verles es porque queremos seguir haciendo deporte. Ha comentado Juanmi Esteban que en usted encontró un ángel de la guarda.
Bueno, Juan es muy generoso con sus palabras. La verdad es que él ha tenido una complicación y lo estaba pasando mal, porque se ha hecho muy largo y ha tenido una situación muy delicada. Y afortunadamente, pues ya está empezando a ver luz. Ya el tema está encaminado y la verdad es que Juan ha peleado mucho, ha tenido que pelear mucho, pero yo creo que ya estamos en el camino de solucionar el problema.
Lo ha explicado muy bien. No es habitual, ¿no?, que ocurra lo que le ha ocurrido a Juanmi.
No, no, él tuvo, bueno, tenía una lesión en el cartílago de la rodilla y le hicieron un par de cirugías para intentar solucionarlo y tuvo la mala fortuna de que se infectó la rodilla. Y a partir de ahí, pues un calvario, pues muchas limpiezas, muchos problemas. Y ya cuando pues se puso en contacto conmigo para solucionarlo, pues ya le propuse que la mejor opción para él era quitar el injerto que le habían puesto, hacer una limpieza más agresiva y después, en un segundo tiempo, colocar una prótesis de la rodilla, porque la rodilla ya estaba bastante dañada.
Bueno,
Eso para él, sí.
no, que eso es lo próximo, ¿no?
Sí, el plan que tenemos es, en breve, colocar una prótesis de rodilla. Eso, bueno, tampoco ha sido fácil para él, porque sabéis que es una persona, y es una persona súper deportista, acostumbrado pues a correr, y decirle que le vamos a colocar una prótesis, al principio fue un shock para él. Pero es verdad que con la prótesis también puedes hacer un montón de actividad física. No, y estoy seguro que Juanmi lo va a hacer. Hay que modificarla. No, la actividad de impacto pues no es la mejor, porque la cortaría la duración del implante. Pero tenemos muchos pacientes que él también conoce que están haciendo una actividad altísima con una prótesis de rodilla. Y yo estoy convencido de que Juanmi va a ser otro más.
Los deportistas de élite, como es el caso de Juanmi, ¿no?, que podemos decir que está a ese nivel, teniendo en cuenta cómo ha sido su actividad deportiva hasta que llegó este momento de la lesión, y todos los deportistas de élite que usted trata, por ejemplo, Steffi Navarro también me habló de usted, maravillas, cosas maravillosas me contó mi amiga
Steffi,
Steffi, que es
sí,
una
una
valiente también.
campeona,
Sí,
una campeona,
además con todas las letras, porque ha sido campeona del mundo, y vamos a ver
sí.
si su deporte, el parkour, también lo podemos ver pronto en los Juegos Olímpicos. Y es cierto que, claro, los deportistas de élite, los que se dedican profesionalmente al deporte, tienen mejor recuperación que los que no, entiendo, ¿no? Pero en cualquier caso, el tratamiento puede ser igual para tanto para deportistas de élite como para deportistas aficionados, doctor.
Bueno, es parecido, no es exactamente igual. O sea, con Juanmi tendremos que adaptar el posoperatorio y la fisioterapia a una persona que ya es un deportista, que tiene una musculatura mucho más fuerte que la mayoría de los pacientes a los que le ponemos prótesis. Tiene también un hábito deportivo que no tienen los pacientes. Entonces, eso nos va a permitir pues ir un poquito más rápido y también buscamos un objetivo que no es el habitual. En pacientes más mayores, cuando vienen a nosotros pacientes para ponerse una prótesis, la mayoría lo que quieren es quitarles el dolor y hacer una vida sedentaria. Con Juanmi tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que obviamente, quitarle el dolor, pero también permitirle una vida lo más activa posible, sin comprometer la duración del implante. A mí me recuerda un poco, aunque con distinta edad, a Carlos Soria. Carlos Soria también, cuando nos vino para que le pusiéramos una prótesis, pues la intención de él era subir 8.000, no pasear por el parque. Pues con Juanmi es parecido. O sea, tenemos que intentar devolverle a la máxima actividad posible sin comprometer la seguridad y la duración del implante.
En cualquier caso, me viene muy bien que nombre tanto a Carlos Soria como a Juanmi Esteban, porque claro, no sé si han detectado ustedes desde la Clínica Olimpia y desde todo el equipo del doctor Leyes, no sé si han detectado que cada vez hay más deportistas aficionados que tienen una dedicación al deporte, que se acerca mucho, mucho a los deportistas de élite, porque yo he detectado que en mi entorno cada vez hay más personas que los entrenamientos hacen maratón, bueno, claro, ustedes operan a deportistas del Real Madrid, a futbolistas del Real Madrid, a deportistas olímpicos, pero no sé si han detectado ustedes que también en la población general cada vez el deporte es una actividad más que se lo toma más en serio la gente.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso ha afectado también al deportista profesional, no solo al amateur. O sea, si ahora ves a un jugador de fútbol actual y lo comparas con jugadores de fútbol de hace 20 años, no tiene nada que ver. Ahora son verdaderos atletas. Y el amateur también. O sea, tienen una dedicación y un entrenamiento que es altísimo para un deportista amateur. Entonces se va estrechando cada vez más la diferencia entre los profesionales y los amateurs. Obviamente el profesional pues dispone de más tiempo, de más medios y... Pero es lo que tú dices, vemos amateurs con una dedicación que es como la que tenían los profesionales hace 20 años.
Claro.
Y Juan, sí.
No, y esa es la razón por la que nosotros acudimos a traumatólogos también especializados, porque claro, como nuestras lesiones son deportivas y ahora hacemos deporte de otra manera, pues también necesitamos especialistas como ustedes. Doctor Leyes, de verdad es un placer charlar con usted. Juanmi, no sé si quieres saludar a tu médico, a tu ángel de la guarda.
Sí, bueno, ya sabes que yo me emociono sí. Fácil.
Bueno, pues
Juanmi, bueno, ya estamos llegando al final, Juanmi, ya lo vas a ver. Y verás como nada. Es un placer y un honor tratarte, Juanmi, y vamos a por ello.
Es increíble, pero como persona lo es aún más.
Es buen paciente, doctor Juanmi, porque aquí le vemos que se deshace de emoción, porque claro, para él es muy importante el deporte, como para muchos de los que nos están escuchando. Este programa lo escucha mucha gente que es aficionada al atletismo profesional, pero también mucha gente que son corredores amateurs, corredores aficionados, como es mi caso. Es importantísimo para todo, pero el poder hacer deporte, tanto para no solo por lo físico, sino también por lo mental. Por eso le digo que, claro, escuchamos a Juanmi emocionarse.
Claro, bueno, es que Juanmi ha pasado muchas cosas, entonces es lógico que se emocione, pero es un jabato, ha peleado y sigue peleando, y yo estoy convencido de que saldrá adelante, pero es normal que se emocione después de todo lo que le ha pasado. Ha habido momentos realmente difíciles, pero afortunadamente ya eso ya ha pasado y ahora lo vamos a solucionar.
Es un saltador de obstáculos. Él siempre ha corrido, nada, ahora va a nadar, que no me lo va a contar también ahora en cuanto le despidamos, doctor, pero yo creo que es saltador de obstáculos, porque mira que ha saltado obstáculos en su vida y, oye, lo sigue pasando. Y si tienes en tu camino a un médico como el doctor Leyes, pues es todo muchísimo más fácil. Doctor, no sé si quiere decir algo más, le dejamos ya, que sé que tiene que coger un tren y tiene que marcharse.
Sí, bueno, darle, enviarle un mensaje de ánimo a Juanmi. Daros las gracias a vosotros por haberme llamado y espero pronto pues hacer también un poco de actividad física con Juanmi.
Sí. Quiero verlo yo, queda dicho, claro que sí, doctor.
Sí.
Pues un saludo muy, muy, muy afectuoso, de verdad, desde todo el equipo de Radio Marca, que ya sabe que le queremos y le apreciamos mucho, y sobre todo por todo lo que hace por todos los deportistas, nuestros ídolos referentes. Y un abrazo muy fuerte, de verdad, para todo el equipo, incluyendo al doctor Martín Buenadicha, que ya sabe que le aprecio yo también muchísimo, y que sigan trabajando igual de bien como hasta ahora.
Y al doctor.
Muchas gracias, un abrazo.
Y a la doctora Julia Garatayud, porque sin un diagnóstico por imagen como el que ellos hacen,
cierto,
tampoco sería fácil llegar a ver lo que luego pueden ver los traumatólogos.
La tecnología al servicio de la medicina, claro que sí. Pues lo dicho, doctor, un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias, adiós, adiós.
Juanmi, ya lo has oído, ¿no? Que pronto haréis deporte juntos, cómo mola esto, y tienes que contarme eso de nadar.
Pues mira, Natalia, dentro de toda esta historia, pues eso, efectivamente el día 6 me pone ya el doctor Leyes la prótesis, a ver si ya puedo empezar a hacer vida totalmente normal, que llevo ya 2 años prácticamente de muletas. Y bueno, pues los amigos de la Fundación Ocho Tumbao, la fundación de Dani Rovira y Clara Lago, al frente con Dani Solano y bueno, y nuestro amigo Martín Yacheta. Nos vamos el último fin de semana de junio a hacer la vuelta a nado a la isla de Formentera Solidaria. Viene también Vanessa Romero, unos van a correr y otros van a ir nadando. Entonces, bueno, yo espero que la cirugía me respete los tiempos desde el día 6 y que pueda estar en esas aguas con el loco este que ya me he metido en más de un sarao del argentino, del Martín, para intentar hacer unos cuantos kilómetros juntos en el agua por la fibrosis quística. Bueno, vamos allí, creo que se llama Respiralia, la fundación, y vamos allí a hacer un acto solidario para, bueno, pues para ayudar a esos niños y a esas personas que hay allí en Formentera que tienen esa enfermedad.
Lorenzo, como verás, Juanmi siempre está metido en líos solidarios. No sé a quién me recuerda. Porque vamos, parecéis hermanos.
Escuchar a Juanmi, escuchar todas las iniciativas, todas las ideas, todo lo que llevas para adelante y bueno, desear que de verdad ese proyecto con la Fundación Ocho Tumbao salga lo mejor posible, y la verdad es que tener al lado a gente pues como la gente que la ha dicho, desde los responsables de la Fundación, que son Clara Lago y Dani Rovira, que son dos referentes en el mundo del cine y el espectáculo a nivel nacional, y toda la gente que le acompaña, pues yo creo que tener este tipo de perfiles al lado para visibilizar en este caso la fibrosis quística, pues la verdad es que simplemente eso ya es para felicitarle a todos y ojalá pues puedan conseguir todos los objetivos que tienen con esta iniciativa. Y de verdad, de corazón, las puertas de esta sesión las tenéis abiertas, y también a nivel personal, ya sabéis que para lo que haga falta, ahí estaremos.
Juanmi nos ha traído otro invitado que le ha nombrado hace unos minutos, pero quiero que le presentes tú porque yo creo que tú le conoces mejor que ninguno.
Pues mira, hemos estado hablando de deporte de élite, ¿vale? Y en el deporte de élite yo siempre he dicho que hay una serie de deportes que son los privilegiados, como puede ser deportes de motor, fútbol, ¿vale? El tenis a nivel profesional. En esos deportes realmente, pues en este caso que estamos hablando de lesiones, el tema de la prevención, del tratamiento y de tal, es más asequible, más fácil por la cantidad de recursos que tienen, ¿no? Nuestro invitado es capaz de hacer fácil lo fácil, ¿vale? Porque él ha estado en el mundo del fútbol, ha estado en lo más alto en el mundo del fútbol como profesional sanitario, pero también, y por lo que más le admiro y le respeto tanto a nivel personal como profesional, es porque ha sido capaz de hacer fácil lo prácticamente imposible, ¿vale? ¿Y por qué? Porque nuestro invitado, junto también es que hay que mencionar a la doctora Josefina Espejo, a Pepa, han conseguido hacer de un ámbito como el deporte paralímpico, de la mano del Comité Paralímpico Español, un servicio médico de referencia no solo a nivel nacional, somos la envidia de todas las federaciones españolas, sino también a nivel internacional, y que desde clubes de fútbol hasta comités de todos los países nos envidien. Y bueno, yo creo que mejor currículum de presentación que coger un Comité Paralímpico Nacional con toda la idiosincrasia que llevan las personas con discapacidad y hacer lo que han hecho Kiko y Pepa, yo creo que es la mejor presentación que podríamos hacer para Kiko Santomé, que me hace muchísima ilusión tenerte aquí hoy, Kiko.
Bueno, señor Albadalejo, muy buenos días, tardes, noches, porque yo ya no sé ni en qué horario vivo.
Pues mira,
muy buenas, ¿qué tal? Encantado con todos vosotros.
Las 15:45 en este mismo instante del día 26
de abril. Ni lo he mirado, maravilloso, en directo.
No, vaya presentación, Kiko, encantada de saludarte, sí, pero vaya presentación que te ha hecho Lorenzo Albadalejo.
Es que ¿sabes qué ocurre? Que Lorenzo, ahí le ves hablando con tranquilidad, con conocimiento, pero ha pasado una época de deportista muy fastidiada, ha pasado mucho por nuestras camillas, ha pasado mucho con problemas, y bueno, pues hemos intentado lidiarlo, a lo mejor hemos podido, muchas veces con conocimiento y otras muchas veces con esperanza, porque hay veces que cuando hay algo nuevo que no se conoce, pues le tenemos que echar más fuerzas que ciencia, porque no, a veces la ciencia no nos acompaña, ¿verdad, Lorenzo?
Sí, la verdad es que yo siempre respetaré y admiraré el trabajo que han hecho, pues Kiko y Pepa al frente, ahora está ahí Ramón Velázquez y todo el equipo de trabajo que tienen, porque al final el deporte de élite consiste en dar respuestas muchas veces incluso antes de que salga la propia pregunta, y en eso pues tanto Kiko como Pepa son unos maestros, y la verdad es que nosotros los deportistas muchas veces los llevamos al cuello, apretándoles más de lo normal, llamándoles a horas intempestivas, molestándoles incluso en días de fiesta, y la verdad es que también el contexto yo creo que es favorable para darte las gracias, Kiko. Sabes que en el Comité Paralímpico sigue siendo el jefe, sigue siendo la persona que más esperamos de vuelta a todos, y que de verdad te deseamos que todo te siga yendo igual de bien, porque todo lo que has ganado te lo has ganado a base de trabajo y talento.
Sí, Lorenzo, muchísimas gracias. Nosotros tenemos una premisa, se lo he dicho muchas veces a ellos, que es que no sirve para nada cuando a nivel de gestión se exige al deportista ser el mejor, no sirve para nada si no está acompañado de los mejores. O sea, el servicio médico tiene que ser el mejor, el órgano gestor tiene que ser el mejor, a nivel de medios tiene que ser el mejor. No hay ninguna excusa para que tú presiones a un deportista que tiene que dar todo y que los demás estén calentando las sillas. Yo es algo que no puedo con ello, y creo que estamos obligados a darle lo mejor. Por eso les exigimos a ellos el máximo. Entonces, bueno, yo desde mi sillita pequeñita de fisioterapia intento hacer esto.
Hace un mes, más o menos, tuvimos la visita aquí de Miriam Martínez. Tú también la conoces muy bien.
¿Sí?
Seguro que la conocéis todos. Kiko, sí. Lorenzo, conocéis muy bien a Miriam Martínez y a la doctora Patricia, sí, Núñez de AISA. Estuvieron aquí las dos.
Sí.
Fue una charla de verdad espectacular con las dos. Y yo, cuando publiqué la noticia de esa charla, la titulé La alianza entre la doctora y la paciente, porque da la sensación, cuando os escucho, tanto a los servicios de fisioterapia, que como es tu caso, Kiko, como a los servicios, sí, médicos, como el caso de Patricia, al doctor Leyes, y luego a los deportistas, como Juanmi o Lorenzo, se establece una alianza entre los dos, ¿no? Y al final el trabajo es como si fuerais un equipo.
Debería ser así. Debería ser así, porque además es que no hay cosa mejor en un servicio médico que admirar a tu compañero, porque te va a hacer grande a ti. O sea, yo, que tengo que decirlo en antena, el doctor Leyes tiene una calidad humana, aparte, sí, de la profesional, que ya no hace falta tocarla, porque ya él tiene su lugar y es un máximo exponente de la traumatología a nivel nacional e internacional. A nivel humano, lo que ha trabajado con Juanmi es una cosa increíble, que no lo hace cualquiera. Pero no lo hace cualquiera ningún ámbito profesional. Estamos hablando de la medicina, pero ni siquiera un señor que va a tu casa a arreglarte un grifo. O sea, lo que ha hecho el doctor con su equipo ha sido salvarle la pierna a un triatleta. O sea, es que esas palabras tan cortas es una realidad. Él le ha salvado la pierna al triatleta. Entonces, y ha sido luchando y buscando, y vamos a hacer esto, y vamos a probar esta prueba, y no ha parado hasta que no ha encontrado la manera de frenar lo que le está pasando a Juanmi en esa rodilla.
Es impresionante.
Y luego, Natalia, si me permites también contestar a tu última pregunta, diciéndote que mucha gente entiende del deporte lo que ve por la tele, ¿no? Los segundos de una final olímpica o de una final de un campeonato del mundo, o los 90 minutos de la final de una Champions League en fútbol, pero lo que no entiende es que, por ejemplo, en mi caso, que Kiko ha dicho con mucha razón que pasé por fases muy complicadas en mi carrera deportiva, yo estuve casi 10 años viviendo en un centro de alto rendimiento con mi familia a 500 kilómetros, mi amigo a 500 kilómetros de donde yo estaba, y en muchos momentos lo pasé muy mal a nivel físico y psicológico, ¿vale? Entonces, prácticamente, yo siempre digo que los fisios, el 90% del tiempo son psicólogos y el 10% son fisios, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando estás con ellos es cuando estás mal. O sea, nunca vas a un fisio si estás perfecto, ¿vale?
Sí, pero bueno, Lorenzo, ya sabes que a nosotros no nos gusta ejercer de psicólogos. Nos gusta ejercer más de amigos y cercanos. O sea, queremos ser cercanos. Pero al final la psicología es una cosa muy profunda, muy complicada, y nosotros tenemos en España grandes profesionales que vosotros los habéis tenido y bueno, han compartido momentos de trabajo muy buenos, y la psicología del deporte es primordial, primordial absolutamente a nivel del esfuerzo máximo de nuestros deportistas. Yo se lo he dicho muchas veces a Juanmi, que a veces es un paso adelante hablar un poco de lo que ha pasado. Juanmi ahí ha tenido momentos muy duros, de decisiones muy duras, que no solo es vamos a hacer esto, no, es decidir hacerlo. Y eso es lo complicado de todos estos casos.
Bueno, yo te puedo confesar, y esto lo hago aquí públicamente, que cuando Juanmi me contaba lo que le estaba pasando, la que se echó a llorar fui yo. O sea, que ¿verdad que sí, Juanmi?
No,
¿te acuerdas?
Sí.
¿Te acuerdas, sí, Juanmi? Porque me lo estabas contando y yo no me lo estaba creyendo. O sea, me parecía un auténtico drama y, sin embargo, claro, cuando tienes a tu lado a profesionales como Doctor Leyes o como Kiko Santomé, pues es todo mucho más fácil. Bien es cierto, Kiko, lo que dices, que evidentemente hay profesionales de la psicología que también nos ayudan en estos campos, pero sí, lo que destacabas del Doctor Leyes, si eres buena persona y tú te encuentras acompañado de una buena persona que está dándolo todo igual y te está y se está esforzando igual que te estás esforzando tú, pues oye, ese esfuerzo duele menos, yo quiero decir, sí, no sé si me he explicado.
Sí, bueno, es una forma de decirlo, pero por lo menos esos momentos duros, que lo son igualmente duros, por lo menos tienes un sitio donde informarte. Y al final la confianza en la persona que te está atendiendo es un bastión de los más importantes que hay en la medicina. Yo siempre digo una frase que dice un gran amigo mío, que es el doctor Fran de Jaén, que dice que un médico cura, dos dudas y tres muertes seguras. Entonces, si todo el mundo tiene su profesional sanitario de primer orden en la primera fase y ya confía en él plenamente, no es necesario hacer más, porque él ya va a hacer lo que haga falta para que tú llegues a buen término. Si tiene que estudiar más, estudiará. Si tiene que llamar a un amigo para preguntarle si no tiene experiencia suficiente, lo hará. Si tiene que moverse y irse a algún sitio a aprender una técnica, lo hará. Pero la base de todo en sanidad es la confianza.
Y sí, y la confianza que tiene el paciente en el médico, evidentemente. Yo, exacto, recuerdo cuando salí de la consulta del doctor Martín Buenadicha, me dijo, ponte en manos de tu fisio y de tu preparador físico y si te vuelve a doler, vienes, pero lo que estás bien. Y entonces cuando yo salí de aquel día de la consulta diciendo, qué bien, pues ahora tengo que hacer otro trabajo, que claro, luego vino el trabajo del fisio y del preparador físico, sí, y aquí me tienes, ya que ya estoy corriendo como vamos, que con una felicidad tremenda, pero ciertamente no lo hubiese conseguido sin el equipo médico y sin los fisios y los, sí, preparadores físicos. Por eso digo que al final es todo un equipo. Juanmi,
levanto la mano.
Eso, te iba a decir, que te has recuperado ya, podemos ya hablar contigo.
Mira, primero, más especial ilusión, Kiko es un amigo de hace muchos años, aparte de para mí, y creo que para mucha gente, el mejor fisio que hay, sin ningún tipo de duda, en todo, en darte un diagnóstico, en tratarte, en apoyarte psicológicamente, como bien decía Lorenzo, en todo, ¿no? Entonces, me hace mucha ilusión porque son ya unos cuantos años que nos conocemos. Nunca habíamos entrado juntos en un programa de radio. Mira, encima contigo, Natalia. Y aparte de esto que yo he pasado mucho anteriormente. He tenido otras muchas lesiones. Kiko las sabe porque me ha sacado de todas. Kiko es una persona a la que, si me hago daño, le pregunto. Y la opinión de Kiko es la que me vale. Y con esa opinión contrasto con la que luego un médico como un doctor Leyes, que es una eminencia, efectivamente va a la par, va de la mano con lo que Kiko siempre diagnostica. Entonces, para mí es una suerte y un privilegio encima tenerle aquí cerquita. Como bien ha dicho Lorenzo, y no se equivoca ni media, yo soy del orden de Kiko, que no puedo más, Kiko, por favor. Y Kiko sacar un hueco a las 10 de la noche, a las 11, a las 3 de la tarde, irme a su casa. Siempre está ahí. Siempre está dispuesto para todo él y su excelente clínica que tiene ahí en Plaza Castilla, Santomé, Salud y Deporte. Que bueno, tú conociste el otro día también a Héctor, que es el otro fisio que me está tratando de la clínica suya. Y pues que este señor también es otra eminencia, también trata a gente que tenemos en común como Paco Roncero, un cocinero estrella Michelin, o otras muchas personas muy conocidas de este país, y sobre todo lo que tiene es esa cercanía, esa predisposición, esa profesionalidad, el saber mirar una ecografía, ¿no? El ir a hacerte una ecografía y que te haga una ecografía una persona o que te la haga otra y saber interpretar esas imágenes de una u otra manera, ¿no? El ver cosas que otra gente no ve. como por ejemplo también hablaba antes del doctor Aran, ¿no? Entonces, mira, ahora hemos diseñado más o menos una planificación de cómo va a ser la recuperación de la prótesis. Lo estuve hablando con él. Esto lo hablé también con el doctor Leyes, porque le dije que la recuperación la iba a hacer con él. Me dijo que sin problema. Y agradecerte, Kiko. No puedo decir otra cosa.
Pues un lujo, Juan, de verdad,
nada,
teneros
muchas gracias
todos.
A ti.
De verdad, un lujo hablar con todos vosotros, con el doctor Leyes hasta hace un minuto, Francisco Kiko Santomé y Juanmi Esteban y Lorenzo Albadalejo. Muchísimas gracias, de verdad. Os mando un abrazo a los tres y gracias por todo el trabajo que hacéis y el ejemplo que dais.
Gracias a vosotros.
Nos tenemos gracias, que Natalia. Marchar ya, pero como cada último viernes de mes, nos marchamos con el mensaje de José Luis Capitán y su recomendación musical. Ya sabéis que tenéis una playlist que se llama Capitán Runner. Este es el mensaje de José Luis. La alegría, el positivismo con el que algunos enfermos afrontamos el día a día no dura muchas veces las 24 horas de los largos días. Si en gente sana, estaciones como la primavera afecta su estado de ánimo, en enfermos como yo, la afectación del estado de ánimo es mucho mayor. En ocasiones, aunque no sirve de nada e incluso puede ser perjudicial para nuestra cabeza, nos da por mirar atrás, recordando mejores tiempos, añorando con nostalgia aquellas vivencias con las que tanto disfrutamos. Para mí, recordar todo aquello acompañado de rock lo hace mucho más llevadero. Por eso, la canción de hoy, Cuando todo daba igual de Los Porretas, es una fase de nuestras vidas por la que seguro todos pasamos y todos disfrutamos. Salud y ley ela ya. Este es el mensaje de José Luis Capitán. Hasta el viernes que viene.
Cuando nos sobraba tiempo, íbamos para el local. Venga a darle guitarrazos, esa música infernal.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.